Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Como en las películas. Transitamos hacia el mes de noviembre, donde tenemos un calendario que nos tiene muy entusiasmado. Se vienen comentarios de estrenos en plataformas, salas de cine y mucho más. Así que se vienen cositas, ojo ahí. Estén atentos a todo lo que se viene para este año porque ya estamos casi terminándolo. Así que tenemos armado ahí por ahí una parrilla bien entretenida, como les venimos diciendo. La primera película de este mes es un estreno que, afortunadamente, hay que decirlo, llegó a salas de cine, cosa que, ojo, no pasó con la película previa de este director, la cual solamente tuvo estrenos más limitados y se pudo ver en Netflix. Nos referimos a la última película del director Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, conocida también como Los Asesinos de la Luna y también en castellano como Las Flores Asesinas. No, mentira. Hay una... Una pequeña broma aparte de nosotros.
Las flores
asesinas. Película basada en el libro del autor David Grant y que está inspirada en un caso ocurrido en la vida real. El elenco está encabezado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, entre otros. ¿Qué nos pareció esta película? ¿Es materia para nominaciones a los premios Oscar? Joder, ¿es cine? Todas esas preguntas y más intentarán ser respondidas en este capítulo. Además, si se quedan hasta el final, vamos a tener un misceláneo, la verdad. Quizás hayan recomendaciones, quizás comentemos alguna noticia. Quédense hasta el final y lo van a saber. Antes de arrancar, quiero aprovechar a saludar a mi querido amigo Diego, nuestro valdiviano favorito. ¿Cómo está ahí?
Bien. Acá. Contento porque yo quería hablar de esta película hace harto rato y creo que tenemos como una de las primeras como que van para la carrera de los Oscars, yo creo, definitivamente. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Bien. Yo creo que siempre digo lo mismo. Feliz de hablar de esta película. Joder, es cine. Me adelanto a todo. Salí muy contento de lo que vi en el cine. Me encantó la película. Quedé mucho más enganchado que con la producción anterior de Scorsese. De nuevo me estoy adelantando todo lo que vamos a conversar, pero no importa.
Dale,
no. No. O sea, es que siento yo que ya poder verla en el cine, una película de este director, es un lujo. De verdad que bacán que se estén dando los espacios para ver estas películas. Sabemos que tampoco hay muchos estrenos debido a las distintas huelgas que se han llevado durante el año, tanto escritores, que ya terminó. Bueno, los actores como que dicen que está casi cerrándose, pero hasta la fecha. No hay luz verde, no hay humo blanco, podríamos decir. Entonces qué bueno que le hayan dado este espacio. Lo mismo va a pasar ahora con Napoleón de Ridley Scott, película que también estaba pensada solamente para streaming, igual va a tener espacio en el cine. Vamos a ver cómo le va, pero en fin. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a nuestro querido amigo Mauri, alias Cine Aficionado, que nuevamente no nos pudo acompañar. Pero nada, esperemos reencontrarnos el próximo capítulo con él, para que nos cuente cómo le fue en la Comic Con y vamos a encararlo a ver si vio alcanzar esta película o no.
O sea, es una película de la que no va a poder escapar, yo creo, porque como,
sí.
Como yo creo también va para premios, para nominaciones. O sea, es una película que va a ir desarrollándose mediáticamente en las temporadas que se vienen.
Entonces, claro.
Y yo creo que es un indispensable. Es una película que yo le diría a las personas que la tienen que ver.
Sí, hay que verla. De hecho, yo creo que en lo que va del año, me imagino yo que Oppenheimer, Barbie y Killers of the Flower Moon, de alguna manera, van a ser. Son las tres que actualmente las veo compitiendo en varias categorías. Hay que ver qué pasa. Si se van a hacer los premios, yo creo que sí, con lo que hay. Igual ha sido, creo yo, un buen año para el cine. Así que, con lo poco que se ha podido estrenar, yo creo que deberían hacerse los premios. Bueno, recordarles a quienes nos están escuchando que en este podcast hablamos con spoiler, con esa alerta, damos inicio a este capítulo. Así que, Diego, cuéntame qué te pareció esta película, tu experiencia en el cine. No sé si es la primera película de Scorsese que vaya a ver oficialmente a una sala de cine o no. La dirección que tiene, ¿te gusta este director? Cuéntanos.
Sí, me gusta este director. Parece que sí es la primera película de Scorsese que veo. Un poquito de café. Ya, ahora sí. Primero quiero anticipar como a quienes nos escuchan que a lo mejor muy probablemente no logre, y hablo a título personal, hacerle justicia a esta película en lo que yo pueda expresar. Creo que es un film que requiere mucho visionado, que es una película épica de gran escala, que tiene mucha información, mucho contenido, no solo de la perspectiva histórica, sino desde las lecturas de ciertas escenas, de ciertos personajes que tú puedes hacer y de cómo esto se va desarrollando. Creo que es una película con mucha riqueza en esos aspectos y bueno, el nivel de producción es notable. O sea, la película costó 200 millones. Creo que Universal o Paramount la iban a hacer primero y después el guión pasó por una serie de reenfoques, más que reescritura, y Apple directamente quiso como adjudicarla, tenerla y decir, no, nosotros la vamos a hacer. Creo que finalmente hubo ahí una negociación entre, creo que fue Paramount y Apple, que finalmente hubo una coproducción ahí. No estoy muy seguro, pero en definitiva el que ganó fue Scorsese, que pudo contar la historia. Mi experiencia viéndola fue en una sala bastante, no sé, fue bien parsimonioso el evento, o sea, estaban todos como muy concentrados, o sea, eran personas que realmente querían ver la película, no éramos más de 20 personas en la sala. Y hay que decir que acá en Valdivia, como igual es costumbre, bueno, tenemos un solo cine y esta vino doblada en español, ¿cachai? No habían funciones subtituladas, eran dos funciones. Entonces era como, habían pocas alternativas.
¿Y qué tal el doblaje?
Mira, no me arruinó la película. Ya.
Ya, eso es importante.
Sí, eso es importante. Si bien me hubiera encantado escuchar las voces de los actores, porque creo que eso le añade otro ápice, creo que me logré enfocar en las imágenes, en cómo me mostraban a estos personajes, cómo se relacionaban, lo que hacían, lo que no hacían también. Y nada, creo que es una gran película, ¿no? Creo que es. Bueno, hay gente que ya la está diciendo que es como un clásico instantáneo. Yo creo que sí, esta película va a ir ganando relevancia con los años. Esas son mis primeras impresiones.
Me quedo con lo último que dijiste, que yo creo que esta película va a seguir ganando relevancia. Creo yo que en recaudación, bueno, si bien su estreno no estuvo concebido para llegar a cines, tengo entendido, como tú dijiste, hubo un acuerdo entre Paramount y Apple para lanzarlo. Me imagino que los pocos estrenos de alguna manera ayudaron a decir como, oye, ¿sabes qué? Igual estrenémosla en cine. Ayudó a hacerlo un poco más comercial, podríamos decir, para que llegara más gente. Voy a ese detalle, no comercial, así como una película palomera de vacaciones. Creo que no le ha ido tan bien en recaudación, pero me imagino que a esta altura eso no es lo que importa para estos estudios, ¿cachai? O sea, sabemos que, por ejemplo, el irlandés, con el estreno limitado que tuvo en cines, tampoco le fue bien y aún así. Recibió muy buena crítica. Lo mismo esta. Bueno, pero los estudios no viven de la crítica.
No había de ensalada.
Exacto. Mira, mi experiencia en el cine fue muy bacán. De verdad que me gustó. Hace rato no iba a una sala tan llena. Bueno, estaba repleta la sala, ya le anunciaba eso. Y tenía un poco de dudas si efectivamente iba a estar como tan llena la sala, porque cuando la fui a ver, ya había pasado una semana el estreno, llegó la película Five Nights at Freddy's, esta
Sí.
película basada en el famoso videojuego, y todo el cine estaba repleto, repleto de adolescentes, de niños disfrazados, para mi sorpresa. Lo que en el fondo me alegra que vayan al cine, ¿cachai? Yo sé que la película está ahí como que a la crítica no le gustó, a los fans sí, yo no la he visto, no sabría decir, pero que hagan que en el fondo la gente vaya a ver la película, yo voy a ese detalle más que nada. Entonces dije como, oh, ya, yo creo que la de Scorsese no va a estar tan llena la sala, y para mi sorpresa estaba repleta, de verdad que estaba llena, y la gente se portó bastante bien para más de 3 horas que dura la cinta, lo que también me dejó muy contento.
Ahí adelante mío. No, de Osach.
No, nadie. Nadie se disfrazó. Pero.
Apropiación cultural.
Pero sí, a cada rato. Una cosa que me molestó eran que unos tipos que están sentados un poco más adelante que yo, a cada rato abrían cerveza en el cine. Oops. Creo que cada uno se lleva un six pack y a cada rato se escuchaba el. Esa va. Toma lo que queráis, pero el río culiado. O sea. Oh.
Maravilloso.
Sí, no, había que decirlo, pero el ruido me descolocaba de repente.
Ese estúpido ruido.
Sí, yeah. Sí. Disculpen a quienes no están escuchando. Oye, mi momento de desahogo.
Pero, por ejemplo, por lo que me está dando a entender, esos hombres eran bebedores profesionales, porque si se escuchaba cada rato.
Cada rato. Una. Y en una, uno se paró al baño, volvió y dijo: ¿qué pasó? Así y súper fuerte. Ese fue el detalle que yo creo que me molestó, pero. Más allá, lo que nos convoca, la película me pareció muy, pero muy buena. Me encantó cómo estaba grabada. La historia me atrapó mucho. Yo creo que he dicho en este podcast que toda historia, esta historia es como de misterio, que lo tiene, hay que decirlo, lo tiene. Me atrapan desde el principio. Y este fue el caso. Me encantó cómo. En el fondo uno sabe quiénes son los malos, los podríamos decir los antagonistas de la historia. Lo sabemos, no hay que ser...
Los Osachi, obviamente.
No hay que ser un genio para descifrarlo, pero todo el camino y cómo se llega a descubrir es lo más entretenido. Me encanta. Y como que uno quiere al final que caiga la persona que está detrás de todo este plan maquiavélico. Que hay que decirlo, que es súper cruel. Por otro lado, las actuaciones de DiCaprio, increíble también. Me gustó mucho la escena del juicio al final también me voy a adelantar, me parece increíble. Me imagino yo que va a estar nominado en alguna categoría a mejor actor, aunque yo ya he dicho, lo dije en el capítulo Oppenheimer, que Cillian Murphy en estos momentos sigue siendo mi favorito, sin desmerecer obviamente el trabajo de DiCaprio, que está extraordinario en el papel que lo pongáis. El Cillian Murphy para mí está un poquito más arriba. Robert De Niro también está increíble como siempre. Se nota la química que tiene con DiCaprio. Esta necesidad, no es necesidad, esta como forma del personaje, que en el fondo es como este tipo blanco, cruel, pero igual tiene buena relación. ¿Cómo?
El coronel Sanders.
Sí, exactamente eso. Pero que tú sabes que es desgraciado el personaje, pero aún así todos le compran, ¿cachai?
El diablo, weón.
Sí, no, no. Sí,
el señor Burns.
Sí, mira, muy buena forma de escribirlo. Pero el señor Burns es malo y además no oculta su maldad, ¿cachai? Este tipo oculta su maldad.
Es peor,
sí, es peor. ¿Y cómo se llama? No, me pareció que en sí toda la película tiene una tremenda actuación. ¿Para qué decir la de Lily Gladstone? Que me pareció increíble su papel, de verdad que...
Increíble.
Increíble, no tengo palabras más que quedé con la boca abierta con todo su trabajo. Me encantó su personaje. ¿Y sabéis qué? Toda la parte... Tengo que admitirlo, toda la parte entre el personaje de DiCaprio y ella, entre Ernest y Molly, me gustaba verlo en pantalla. Me encantaba ver cómo esta relación, que en el fondo uno sabía de... Ya, está como, entre comillas, arreglada, porque sabíamos que el personaje de Niro le dijo así como, oye, cásate con ella. Pero igual había amor de por medio, ¿cachai? O sea, se notaba que Ernest está enamorado. Entonces, todo eso, esa parte... de amor, tengo que admitirlo que me gustó mucho, me encantó. Los pequeños momentos que se logran ver me fascinaron. Y para ir cerrando un poco, la química entre obviamente De Niro y Martin Scorsese, tantos años trabajando juntos, 10 películas juntos, valga la redundancia, se notó tampoco. O sea, Best Friends Forever.
BFF Forever.
Exacto. Y oye, como para seguir un poco con la historia en sí, como qué te parece un poco entremos al personaje de Niro. ¿Qué te parece como este plan maquiavélico que tiene él? Como para la para quedarse con la plata, ¿cachai? Con la herencia, heredar las tierras.
Yo me acordaba de esa canción que toca Tito Puente en Los Simpsons. Señor Burns, el diablo con dinero.
Totalmente.
Me parece... O sea, yo siento que la película que está basada, claro, en el libro de David Grant, que en el fondo es una recopilación histórica, finalmente, dentro de las apreciaciones que tú puedes hacer de la película y de lo que te transmite, es cómo se va fundando un poco esta lógica capitalista, ¿cachai? Como finalmente el personaje de Niro es eso, y él juega con el sistema, ¿ya? Y trata de navegar entre el terreno de lo ilegal y lo legal constantemente. Hay que decir que la premisa es bastante... O sea, yo entendiendo la sinopsis de la película, entré con una premisa como bien angustiante, porque yo decía, ya, aquí claramente los Osage encontraron petróleo y llegaron los blancos y quisieron explotar un poco eso. Y tú sabes que esto no iba a terminar bien, pues independiente de no saber los antecedentes históricos. O sea, y hay que decir que De Niro está brillante. Creo que por ahí va a ir a competir con Robert Downey Jr. como un actor de reparto, probablemente.
Totalmente.
La energía que tiene ese caballero todavía como para hacer cosas en pantalla, para crear un personaje como este, creo que hace rato no lo veía con una actuación tan de este nivel, la De Niro.
Es que, ¿sabéis qué? Quiero hacer un pequeño agregado. En sí su personaje está muy bien construido, porque termina siendo muy carismático. Desde la primera escena, cuando recibe a su sobrino en su rancho, como esta preocupación que tiene por la... por los Osage, no sé cómo...
Osage,
eso, muchas gracias. Y de verdad, por eso, uno se compra su papel. Y eso es lo entretenido, que tú sabes durante toda la película que él es el que está detrás de todo, pero aún así, él en su momento así como que no se ensucia las manos hasta ya, más o menos, los últimos 40 minutos, donde vemos ya de él organizando todo.
Claro, son personajes que finalmente, si tú lo analizas, tienen una moral totalmente retorcida. Ernest también. Finalmente la película, o sea, claramente tú bien dijiste, o sea, esta es una historia, igual hay una historia de amor dentro de esto. Que fue lo que entiendo que atrayó a Scorsese al proyecto finalmente, porque cuando yo te decía que se reescribió el guión o se reformuló, fue por eso, porque algo que yo me enteré el otro día que fue decidor para Scorsese fue cuando escuchó a una pariente de la Molly real, digamos, con Ernest, creo que fue una nieta, que dijo que ellos estaban realmente enamorados, ¿ya? Entonces ahí está la complejidad de la historia, ¿cachai? En términos de que Ernest es un tipo que es capaz de hacerle el daño a su esposa, a su familia finalmente, de manera tan perversa, y que es un personaje totalmente, por otro lado, encuentro que es tan cobarde el tipo, tan zángano, pero por otro lado él sí, dentro de toda esa perversidad, amaba a Molly, ¿cachai? Y ellos se amaban, y Molly también lo quería. Entonces, es muy heavy como ver eso en pantalla, y de la manera que está mostrada también, que yo creo que finalmente es tremendo. O sea, yo me acuerdo de la escena, por ejemplo, cuando Molly está postrada en la cama, muy enferma, porque el mismo Ernest la está enfermando bajo las órdenes de su tío. Afuera hay un incendio, ¿te acuerdas de esa escena?
Sí, pues, sí, lo recuerdo.
Encuentro que esa toma la encuentro genial, porque ahí era como que siento que Scorsese ahí me estaba mostrando como afuera se está desatando el infierno, con todas estas muertes, todo esto que está pasando, esta injusticia, y él está tratando de que ella no lo vea, ¿cachai? Está como burbujando de este infierno finalmente. Porque la quiere, pero también por querer satisfacer las órdenes de su tío. Ahora bien, De alguna manera, no sé si es una redención, pero finalmente, y esto pasó históricamente, o sea, finalmente él habló en contra de su tío cuando ya había muerto la hija y todo, ¿cachai? Entonces, te das cuenta de una serie de enredos y complejidades a nivel familiar, relacionales, dentro de una historia súper, súper interesante, porque también esto habla un poco, y así lo afirma el libro, el origen del FBI. Aquí empieza el FBI, después de haber estado 2 horas viendo sufrir a los Osage en particular, donde no hay justicia, donde Molly se le muere un familiar tras otro, y donde se nos enferma además, finalmente se logra ver que empiezan a llegar detectives, empiezan a investigar, lo empiezan a matar también, hasta que finalmente aparece el personaje Jesse Plemons, que creo que también es un añadido bien interesante como en términos de actuación y en términos de personaje.
Sí, mira, de hecho tú mismo le dijiste que con la película de alguna manera nace el FBI, y de hecho el libro se llama Los asesinos de la luna de las flores, los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI. Así que ahí está más que claro la intención de David Grant. Acá yo admito que no he tenido la oportunidad de leer el libro, definitivamente quiero hacerlo como para... Ya estoy metido en el fondo con lo que me mostraron en la pantalla. Pero, a ver, yo siento que la película tiene todos los tintes posibles. A ver, tiene un poco de western, tiene drama, tiene un poco de suspenso y obviamente está toda la parte de detectives, de misterio. Y
Tiene
incluso yo
de
le incluiría,
juicio.
como, claro, juicio, obviamente, y también tiene toda la parte de amor. O sea, Martin Scorsese, en el fondo, va paseando por toda esta, por todos estos géneros, y de verdad que da una clase magistral al espectador, ¿cachai? De la facilidad que tiene de pasar de un western tan clásico que sé que a cine le gustan, como el bueno, malo y el feo, de repente con estos personajes que en el fondo DiCaprio va a contratar para que vayan a hacer como estas atrocidades, podríamos decir. Y después, por otro lado, tenéis momentos como donde está DiCaprio cuidando a Molly, o estos momentos, entre comillas, más familiares, podríamos decir. Y me gusta cómo la película va pasando y se va divirtiendo en sí por estos géneros. Me imagino que igual Martin Scorsese se divirtió mucho haciendo la película. Disfruta seguir haciéndolo, ¿cachai? Yo creo que eso es algo que a mí me gusta, que un tipo que ya... En el fondo ha hecho puras instant classics, podríamos decir, hasta con sus 80 años siga queriendo entregar cine, porque se nota que el tipo, y yo creo que no hay duda, ama lo que hace, le encanta. Entonces, que hasta la fecha nos siga dando este tipo de películas que en el fondo me imagino yo que van a seguir siendo como estudiadas incluso, es un tremendo logro. Obviamente, me imagino que va a estar ahí compitiendo por mejor director junto a Christopher Nolan, quizás Greta Gerwig también, como ya anunciamos un poco al inicio del capítulo.
Quiero ver esa mesa de conversa, ¿no? Hay que cachar que de Hollywood Reporter hace esa roundtable,
Sí,
donde de
po.
repente juntan directores, guionistas. Imagínate Ridley Scott ahí también con Napoleón, Yorgos Lanthimos,
Claro.
quizás con Poor Things, que dicen que se viene buena.
Claro, que en el fondo ahí va a estar la competencia. Hasta el momento dicen que la competencia de mejor actriz sería entre Lily Gladstone y Emma Stone. Ahí va a estar un poco la pelea, podríamos decir.
Ahora además ya tiene Oscar, así que probablemente Gladstone quizás se lo lleve.
Hay
Bueno,
que
no
ver,
sé,
hay que ver
hay
en
que
el
ver.
fondo. Sí, en el
Sí, pues sí, en
fondo,
realidad.
por más que estos premios estén de alguna manera un poco arreglados, dicen algunos, que ya no hay ninguna sorpresa, hay que esperar todavía. De repente, ojalá nos no sorprendan este año, si es que o sea, el otro año, si es que se llevan a cabo. Y me daba risa, quiero acá hacer como una mención, que ¿te acordás del personaje de Bill Smith? El tipo que estaba casado con una de las hermanas de Molly, y después que
Sí.
ella muere, se casa con otra. Y aquí te decís como, oye, el tipo interesado, la cagó, ¿cachai? Como, este tipo lo único que quiere es plata. Y tú te compras que efectivamente es eso es lo que quiere. Y más o menos como que van ensuciando su nombre y casi que la misión es matarlo a él y a... Y creo que era Nina la segunda, o Mini la segunda esposa. No recuerdo bien, pero...
Estoy cachando que el actor de Will Smith es un músico.
Sí, sí. Es músico. Pero a lo que ves que en el fondo el personaje que durante un rato te está mostrando que es el más malo, no es tan malo, ¿cachai? Termina siendo el menos malo y termina teniendo una muerte brutal esa explosión.
Y encara a Ernest, así como que hay un momento bien tenso entre los dos, porque... Bueno, a todo esto hay que decir que Molly, de alguna manera, ella sabía que Ernest estaba ahí por interés por ella.
Claro.
Pero de alguna manera también ella se percató de que había amor entre ellos. O sea, se fue desarrollando. Eso es un tema ya de las relaciones humanas, digamos, de la intimidad de ellos. Y que tú lo ves en pantalla. Creo que es que esas son las cosas que igual te enriquecen la película, porque dramáticamente es un conflicto tan interesante y en un momento el personaje nos queda como tan entre la espada y la pared que finalmente en un momento ya no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a hacer, sobre todo si yo, por ejemplo, no leí el libro, entonces estaba totalmente expectante a ver cómo iba a terminar esto.
Sí, hay un tremendo desenlace que en el fondo, como dijimos, hay un misterio tan interesante que uno quiere saber cómo termina, si esto va a terminar bien o mal. Me llamaba mucho la atención, yo sé que en esos años la expectativa de vida era muy poco, pero el personaje de Niro, por ejemplo, decía, te invento, Diego, Osage, de 17 años, y mostraban al Osage y se veía así como de 40 años. Sí. Es el primer punto que me llamaba mucho la atención. Y después decía como, no, él ya vivió una larga vida, murió a los 20 años, ¿cachai? Como la poca expectativa de vida que había en esa época la encuentro brutal. Y bueno, y quería mencionar algo brevemente sobre acá, yo creo que Cine es el que más nos podía dar clases de western, de estos apartados donde, por ejemplo, hay personajes. Se me olvidó el nombre de este personaje, valga la redundancia, que ocupa bigote, que en el fondo es el que ayuda a DiCaprio a hacer los asesinatos.
El hermano, creo que era.
O sea, el hermano también, no, pero había otro que tenía como 9 hijos y que tenía un bigote así como muy de. Como Sammy Bigotes de los Looney Tunes. Ya, pero a lo que veis que en el fondo, todos esos detalles de. Como de malo de western están, ¿cachai? Como esos clichés. En el fondo, no. Que tenía como una cicatriz en el ojo, le faltaban dientes, que tenían como rasgos, sí, característicos en las caras, me llamaba mucho la atención y de verdad, como disfruté esos pequeños guiños que habían en la película. Oye, Diego, quería preguntarte como, ¿cuáles son como las particularidades que crees que te hicieron llamar la atención de esta película? Por ejemplo, quizás como Scorsese abrazando su estilo de dirección o de alguna manera compilando varios elementos de sus películas en esta, ¿cachai?
Yo creo que va por ahí, porque habiéndome como repasado algunas películas de Scorsese o tratando de ver lo más posible su filmografía, no alcancé mucho ante esta película, pero algo vi y siento que hay elementos. O sea, es una película totalmente de acuerdo a su estilo, digamos. Si bien una película que, como ya hemos comentado, aborda varios géneros, toma un poco de el estilo del abordaje criminal que hemos visto en Goodfellas, por ejemplo, en Casino. Yo creo que hay un lazo totalmente directo con esas películas también, históricamente y temáticamente, digamos. Y en ese sentido yo creo que, de hecho, yo creo que Scorsese ha ido mejorando, ha ido afinando su ojo y su estilo de dirección, si eso es posible, y creo que ya está en el nivel de poder ir haciendo clásicos instantáneos así, pero porque The Irishman, si bien no me gustó tanto como esta película, igual es una gran película. Y en términos de dirección es muy poco lo que se puede como criticar, si es que se puede, y esta película ya directamente creo que es magistral. Ya tú tienes las actuaciones, tú tienes la fotografía, tienes cómo está contada, desarrollada esta historia, cómo está montada también la producción, es de alto nivel, Y creo que. Y el final, que yo creo que después vamos a llegar allá, creo que es brillante también. Entonces, nada, creo que es Scorsese totalmente. Y también, digamos, tiene esa mirada un poco desde lo espiritual, que es algo que igual él tiene en películas como Silencio, y que aquí en relación a la como visión de los Osage, por ejemplo, la escena del, se me ocurre, del búho, creo que era, cuando viene la muerte. Ese es el Scorsese de Silencio, finalmente. Y de otras películas como del tono más religioso, espiritual, que no he visto, pero que sé que están ahí como un poco en esa, porque creo que los grandes temas de Scorsese finalmente han sido la religión, la espiritualidad y el tema criminal, finalmente. ¿Cachái? Y cómo se juega o se navega entre lo legal y lo ilegal con esos personajes, Lobo de Wall Street, Casino, etc.
Me quitaste un poco lo que iba a decir. Me gusta como en el fondo no. Scorsese. Yo creo que he visto más sus películas del lado más criminal, podríamos decir. Y claro, me gusta como nos ha dado distintos. Como personajes a través de la historia. Ya, tenemos un caso más actual como el de Jordan Belfort que el de Lobo de Wall Street, por ejemplo. Un caso más o menos más reciente, más tirado para los últimos, desde el 2000 en adelante. Que termina siendo contemporáneo. Luego tienes, por ejemplo, a todo lo que él nos cuenta con sus películas de mafia, Goodfellas, por ejemplo, o incluso con lo que él hizo en irlandés, que al igual que tú, yo no me gustó, pero no me voló la cabeza como esperaba. Pero en sí, obviamente, es una tremenda película. Y así un montón de personajes, ¿cachai? Y me gusta cómo ha repetido eso a lo largo de la historia. Y bueno, lo vemos hoy día con el personaje de Ernest Burkhardt, con De Niro, ¿cachai? Entonces me gusta cómo vemos un poco su repaso en la historia. Obviamente me imagino que él es muy. No hay que ser tampoco un erudito para darse cuenta, pero el tipo debe ser muy estudioso y muy metódico con lo que él quiere mostrar, ¿cachai? O sea, quiere ser lo más exacto posible. Y nada, o sea, la forma en la que dirige Killers of the Flower Moon me parece brillante. Creo que todavía me falta ver varias películas de las más antiguas. Yo creo que estoy en deuda. Creo que he visto, por ejemplo, está viendo la filmografía actual y por lo menos la de los últimos 20 años. Yo creo que la he visto todas. Después para atrás, como que voy guateando.
¿Viste Silencio?
Silencio, esa es la de
La
Adam
de.
Driver
Exacto.
con.
Con
Ya,
Andy Garfield.
sí. Me la vi hace años, o sea, cuando salió, en 2016. No, no
¿La
me la
viste
he
en
vuelto a
cine?
repetir. No, 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 no.
Ah,
No,
ya.
sí, mira, es curioso porque he visto dos películas de Scorsese en el cine. Una fue Los Infiltrados, el 2006, y era un niño, y fui a verla. Mi papá me
Buena.
llevó.
Oh, qué bacán.
Obviamente no entendí todo, pero me acuerdo que me gustó mucho
Sí.
toda esta trama de ay, como de como dice el nombre,
Sí.
de estar infiltrado un tipo en la mafia y otro tipo en la policía, ¿cachai? Y este juego que tienen.
Y no sé si te
Y
pasó, por ejemplo,
dime.
cuando como niño, porque yo también la vi, no la vi en el cine, pero la vi en ese tiempo en DVD.
¿Ya?
Y claro, pues yo, por ejemplo, tuve DiCaprio. Ah, sí, es un actor bien famoso. Matt Damon, igual. Jack Nicholson. No sé si te
Sí.
pasó como niño, igual ya
Sí,
identificáis un
pues
poco
obvio.
el nivel de fama del reparto.
O sea, yo creo que
Y.
no dimensionaba con el pasar de los años, dimensionaba más el tremendo cast que tiene. O sea, está, bueno, como dijiste, DiCaprio, Damon, está Jack Nicholson, está la Vera Farmiga, está
Alec
el Mark
Baldwin,
Wahlberg
Mark
también.
Wahlberg, sí.
Mark Wahlberg, sí. Pero me acuerdo que me gustó mucho la película y me la repetí y me sigue pareciendo tremenda. De hecho, fue la película que le dio el Oscar a mejor director a Scorsese, el único que ha tenido. Y de hecho, es curioso porque Scorsese es el. Tiene 9 nominaciones a los premios Oscar como mejor director. Y actualmente es el director vivo con más nominaciones en esa categoría y solamente ha ganado una vez. Que me parece muy curioso.
Sí, dénselo de nuevo, desgraciados.
Pero igual dentro de la historia el segundo director con más nominaciones. No, estoy en deuda con saber quién es el primero. Quizá el otro capítulo se lo respondo. Pero en sí, como que que tenga un Oscar solamente como mejor director, igual viendo toda su historia es como chuta. No, como que han sido bastante, no sé si crueles, pero injustos con él, con su carrera.
Sí, igual yo quiero decir que hay una película en particular que vi dentro de la previa Killers que me atrevería a decir que no se emparenta nada con el Scorsese religioso ni el Scorsese o espiritual, ni el Scorsese político, o sea, más bien criminal, ¿cachai? Que es Alicia ya no vive aquí. Esa es del año 73. Actúa Ellen Burstyn, que es la que hace la mamá de Regan el exorcista. Y que después vimos como la Cooper viejita ya en Interstellar. Y es un drama de una madre, ¿ya? Que se le muere el esposo y tiene que empezar de nuevo con el hijo. Y creo que bueno, es una gran película, a mí me gustó mucho. Y aprovecho de recomendarla también si la pueden buscar porque está difícil de encontrar, pero está en Torrent. Y la recomiendo creo que es muy refrescante también ver a un Scorsese como empezando su carrera también y como buscando, yo creo que entre medio como buscando un poco, queriendo contar distintas historias. Que yo creo que eso también a Scorsese nunca le ha hecho tanto el quite igual, de alguna manera. Nada, es muy bonita esa película.
No la he visto, así que va a quedar en el tintero. Un paréntesis, Diego siempre me recomienda películas, tengo todas anotadas, pero de verdad que no hay tiempo para ver los cuáticos. Bueno, ¿qué otra película de Scorsese me ha repasado? Por ejemplo, La Isla Siniestra, que de nuevo
Buena.
repite con DiCaprio, me encanta. La Invención de Hugo Cabret también me gustó. Creo que me parece curioso que se haya ido por ese. Por adaptar ese libro, pero su trabajo me gusta y de hecho tenía el Asa Butterfield súper chico, la Chloe Grace Moretz, el Sacha Baron Cohen, está.
Y de hecho Scorsese hace cameo en todas sus películas, si te has fijado, algo que sacó
¿Verdad?
también de Hitchcock.
Sí.
Y particularmente también en Killers, es un gran, gran cameo.
Sí, antes de entrar a su cameo,
Sí,
como para pa un poco
pero
seguir
no.
con. Con la
Rewind.
historia de Killers, me gusta como la historia. Me gusta cuando entra el FBI en la historia, o sea, sin ser el
Sí.
FBI, pero me gusta cuando entran como infiltrados a este pueblo y lo empiezan a investigar. Y el personaje de Jesse Plemons es como un tipo muy, como muy silencioso, pero muy así como que tú sabes, caché que el tipo está viendo. De hecho,
Está
la escena
observando.
cuando el personaje de Ernest está firmándole el papel al tío, a William, y él lo ve a través de un espejo, ¿cachai? ¿Te acordáis? Que lo ve mirando, está viendo un espejo y ve el reflejo de ellos.
Gran toma, güey.
Sí, oye, quiero hacer una fe de ratas que. Dije que el personaje de Niro era Burkhardt, pero no, perdón, me equivoqué. Fue un lapsus, es William Hale.
Claro,
Ahí
William Hill.
me equivoqué. Pero me gusta cuando entran en la historia, cuando el personaje de Niro trata de convencer al de DiCaprio que no, ellos son los malos, ellos no te van a ayudar en nada, solamente van a jugar contigo y después te van a dejar preso. Y claro, bueno, pasa la muerte de la hija menor de ellos, y que en el fondo eso es lo que ya DiCaprio como que se pega en el cachofazo y dice como no, ¿sabes qué? No, yo voy a testificar contra mi tío, y ya en el fondo se desarrolla ya la parte final de la historia.
Es que ahí hay un terreno moral en el que al que el personaje de Ernest te da cuenta que no iba a transar, po, ¿cachai? Aún así, y esto es totalmente mi subjetividad como espectador, pero es como es frustrante igual, Ernest, cuando tú como que lo decís, loco, se te murió la hija, ¿cómo no tenís más rabia con el tío, weón? ¿Cachai? Es como que todo fue culpa, bueno, responsabilidad tuya también, pero culpa del tío también por seguir este plan maquiavélico y mira dónde terminaste, y finalmente aún así. Y por otro lado, el tío es que es muy heavy porque en ese momento DiCaprio le está diciendo también, tío, yo te voy a hablar en contra tuya. Y aún así el tío está como de alguna manera lamentando la situación de él. Como que tampoco en ningún momento es como que de alguna manera yo por lo menos percibí que el tío tampoco manipulaba a Ernest, pero tampoco era como que no lo estimaba, no es que no lo quisiera, quizás, ¿cachai? Como que igual había un tema, un lazo ahí, ¿me entiendes? Entonces, como particularmente es un detalle cuando lo lleva a la cuestión de la masonería y lo empieza a azotar, güey. Castigo tan retorcido.
Sí,
Es muy
y
cuático.
o sea, yo creo que es que lo que pasa es que ahí está el carisma del villano que tiene el personaje de De Niro, que en el fondo él sufre con la muerte de la hija de Ernest, llora, de hecho reza, es muy creyente. Es curioso también cómo la religión tiene harta presencia en esta película, no solamente podríamos decir como la de los Osage, como en el fondo de sus propias creencias como cultura, sino también la presencia de la religión más católica, podríamos decir, o cristiana, y que todos los personajes iban a iglesia, ¿cachai? Iban a rezar, y bueno, de hecho me parecía curioso como alguien tan malo fuera tan como creyente de Dios, ¿cachai? Como, y se arrodillaba y rezaba en la escena de la cárcel. Pero yo creo que está ese carisma y villano, que yo creo que el tipo tampoco nunca le importó Ernest y Molly en sí, sino que le importaba que sacarlos de la ecuación pronto para quedarse con la plata.
Y cuando
Chao.
dice, hoy me estáis cobrando como unos sachs, ¿te acordás?
Sí. Bueno, también quiero mencionar la pequeña participación de Brendan Fraser, que me parece genial también, que es el abogado de tanto de Ernest como el de Nira, me encanta.
No, genial. Creo que está súper bien en su papel igual y me alegro también por Brendan, así como yo le dije, oh, bacán, se está codeando con los grandes. Oye, me pareció muy heavy también, por ejemplo, el que te muestren cómo los Sachs dependían de un tercero, un hombre blanco, para gastar su plata. Era como, ¿y para qué quiere comprar tanta carne? Así es como, esto era, tenían que ir a rendir cuentas, era como que en el fondo el nivel de control y de perversión que había alrededor de ellos, digamos, y cómo ellos también lo sabían de alguna manera, sí, era un juego muy retorcido.
Y no solo eso, sino también, bueno, ahí está toda la parte quizás como de intereses de dinero, de por medio, donde a los Osage le cobraban mucho más. De hecho, DiCaprio encara al tipo de la funeraria y dice, me estás cobrando y este no es el precio. No, no, ese es el precio que yo estoy cobrando, normalmente no, porque a un blanco no le cobrarías eso, le dice. Y en sí como todas las trabas, porque en el fondo, ¿por qué llegaron ahí los gringos? Pues, ¿cachai? Porque estos tipos que son indígenas merecen tener esta plata, ¿cachai? Si ellos no saben manejarla. Y ahí es donde ellos interceden y de a poco le van robando, pero también la crueldad que tienen para hacer los distintos actos de para matar a las personas que se ven involucradas, ¿cachai? Envenenando, harto balazo, hay que decirlo. Y
Ya
muertes
con
súper
la.
crueles, súper
Sí.
cruel y contratando asesinos despiadados. Podríamos decir, el tipo que hace explotar la casa, la hermana de Molly.
Que el policía le dice como que ya se te están notando mucho. Ya
Sí,
no
sí.
disfrazaban nada.
Y de hecho, una escena que me gusta mucho es casi al final de la película, cuando va William con Ernest en el auto y van donde este tipo que tenía la carnicería. Que lo están como acusando, lo están inculpando de haber matado a este personaje que tenía depresión. ¿Te acordáis de este personaje que tenía Osage, que
Sí.
tenía? Ya. Y que él dice como, no, si no tengo miedo, si yo no hice nada. Y el personaje de Niro le dice como, ya, pero ten este consejo de un amigo. Y él dice, tú no eres mi amigo. Oh, esa escena la encontré muy, muy buena porque en el fondo el personaje de William perseguía sus propios intereses y se
Todo el
hacía como
rato.
el que estaba preocupado por la comunidad, pero no es así, ¿cachai? No, y nunca fue.
Es heavy como la moral del personaje del tío también, pues, el tío de Ernest. ¿Cachai? Cómo se convence también con la actuación de De Niro, cómo te transmite eso, pues ese autoconvencimiento de que yo lo estoy haciendo por la comunidad, pero finalmente no, pues son sus intereses propios finalmente.
Y claro, tenía esta escena donde están todos reunidos, toda la comunidad, Y dicen como, no, tenemos que ir a Washington a hablar con el presidente y que nos escuche, no sé qué, y contratar a un detective privado. Y uno de los de estos hombres blancos que está casado con un Osage dice como, no, yo voy a ir y voy a hablar, ¿cachai? Y el personaje de Niro incluso pasa plata para financiar el viaje, todo el tema. Llega ya y lo acribillan al tiro, ¿cachai? Sí. Y obviamente todo manipulado. Pero aún así, era como que él respetaba la comunidad y en el fondo, insisto, velaba por sus propios intereses. Y en sí, de verdad que me parece que la película logra captar un poco esa maldad del, o quizás también de estereotipo del gringo blanco, ¿cachai? Que cumple con todo eso, que solamente le importa el dinero, que cree que está por sobre el otro, y acá queda en evidencia todos los personajes que en sí el dinero era lo que los movía finalmente. Oye, quería preguntarte por, hay que decirlo, por el cierre que tiene la película, que luego del juicio, donde tenemos que ya el personaje de DiCaprio de alguna manera contando todo lo que pasó, ¿cachai? Saltamos un radio teatro donde están contando, narrando la historia con público también, y donde hay hartas participaciones. Yo voy a adelantar una nomás, tú vas a adelantar la otra, la de Jack White como uno de los narradores. Me pareció increíble su participación.
No había cachado.
No, fue muy buena, me gustó. Mi hermana me dijo, oye, ese Jack White, y yo así como viéndolo, y ahora estoy acostumbrado a verlo con el pelo azul, po. Entonces como que le di, oh, sí, es él. Pero acá también tenemos el cameo de, ahora lo puedes decir tú,
Don Martin Scorsese en persona. Se adjudica el último personaje que vamos a ver en pantalla. No es la última toma, pero sí finalmente lee el obituario de Molly, que yo siento que me emocionó mucho esa parte, porque vi genuinamente cómo Don Martin también se conmueve leyéndolo en la escena. Y eso es muy impactante, y habla de cómo le llegó a esta historia. Creo que es brillante y muy significativo también como el cerrar también con esto, como esto es lo que fue. Esto es lo que pasó finalmente. Y creo que toda la escena del radioteatro, como bueno, emparentándolo, enlazándolo con el true crime, porque la historia tiene esos elementos de true crime también, de investigación, ¿cierto? Con un podcast, con algo que hacemos también, ¿cachai? Que en el fondo, y creo que eso es muy bonito, bueno, como, y también como de alguna manera se volvió un espectáculo, igual un poco algo, o se frivolizó algo tan, que fue tan dañino para tantas personas también, para la comunidad Osage en particular. Si te fijabas, por ejemplo, tenían la marca de una, no sé, de una bebida, algo así, atrás, como que estaba financiando esto. Entonces era como, ¿cómo se transformó esto en un entretenimiento también? Que quizá una manera de entender que igual como el cine se transformó también en ese entretenimiento. No sé, creo que es esa pura escena tuya, puedes como ir analizando ciertas cosas que a lo mejor Scorsese quería mostrar ahí, y creo que funciona en muchos niveles también. Creo que es una bonita forma de terminar esta historia.
Sí, totalmente. Bueno, tu tremendo detalle que Scorsese dé el cierre final contando un poco lo que le pasó a Molly, donde sabemos que el personaje de Ernest finalmente tuvo cadena perpetua, pero igual logró salir antes y se quedó viviendo con su hermano solamente, ¿cachai? Se quedó solo. Molly se separa de él, se vuelve a casar y muere también al tiempo después. Igual muere joven, no recuerdo la edad. Y también tenía el personaje de William, de Niro, en el fondo también logra como salir antes de la cárcel, y si no me equivoco muere como en un asilo como de ancianos, decía, ¿o no?
Sí, parece.
Sí, pero en el fondo como que siento yo que nunca hubo como una justicia como tal. Si bien hubo condenas, se encontraron los responsables, Creo yo que igual Scorsese adaptando este libro lo intenta mostrar como lo injusto de esta vida que tuvieron los Osage y también como la poca moralidad que tuvieron las personas que los rodearon y se hacían llamar sus amigos, ¿cachai? Yo creo que ese también es el tema en particular que intenta mostrarnos en la película. Entonces, como tú dijiste, me parece que el cierre, que él haga el cierre, me parece magistral. Me parece también como que en el fondo da su propia opinión como director. Que si bien la va mostrando en la película, que él mismo te la diga con sus propias palabras, me parece genial. Aplaudo harto este trabajo y me quedé súper encantado con lo que vi en el cine.
Sí, yo también. ¿Sabes qué? Lo último que quería agregar de la película
Sí.
que también me gustó mucho es la música.
Sí,
Ya, y
totalmente.
que como dato, digamos, esta está a cargo de Robbie Robertson, que es un integrante, creo que el guitarrista de la banda The Band, y que falleció también. Entonces,
Ah, no tenía
como
idea.
que en el fondo también cómo se están yendo personas como importantes también de la. Y personas con las que también ha trabajado Scorsese, ¿cachai? Entonces, yo no sé, igual quiero decir que finalmente uno nunca sabe cuál va a ser la última película de este director, finalmente. O sea, ya con Scorsese creo que igual se va. No sé, yo pienso en Tom Cruise, por ejemplo, como se le dice que es el último gran actor, digamos, de Hollywood, como el gran estos actores como del antiguo Hollywood, ¿cierto? Que metían la mano en todo, que hacían de todo, como gran estrella. Y creo que Scorsese va por ahí en términos de directores, ¿cachai? Creo que algo grande se va a perder cuando ya no esté. Entonces, ojalá que podamos seguir viendo más películas dentro de lo que pueda. Pero cualquier película que salga ahora de Scorsese puede ser su última película. Creo que eso también no es menor.
Sí, es verdad lo que tú dices, que a sus 80 años, sí, es una edad que en el fondo igual ahí él tiene la motivación y las ganas de seguir dirigiendo, es una edad que en el fondo hay que decirlo que mucha gente ya no nos puede acompañar, pero él tiene la energía y lo más importante, la cabeza para seguir dirigiendo, ¿cachai? Y las ganas, que yo creo que
Filma
eso...
como
Dime.
un toro sin usar pastillas, como el
Claro.
meme.
Y me imagino que el tipo ya debe estar trabajando en otro proyecto más. Siempre se va a decir como quizás este puede ser el último proyecto de Martin Scorsese, así como esta puede ser la última gira de Paul McCartney o la última gira de los Rolling Stones, porque en el fondo por su edad puede pasar cualquier cosa. Más allá de eso, la filmografía que deja a él como legado, cacha, ya lo estoy matando, pero no así, pero... Como para contextualizar, siento que el legado que va a dejar él va a ser tremendo y me imagino que van a ver directores que van a intentar seguir con esa rienda. O sea, por ejemplo,
Los hermanos rusos, ya.
hace poco, por ejemplo, vi cuando Scorsese hablaba con Ari Aster y obviamente lo alababa y le mostraba que en el fondo su última película, creo que era Boy Is Afraid, de alguna manera lo motivó como para tratar de tener ciertos elementos como de suspenso en Killers of the Flower Moon. Entonces, que un director como Martin Scorsese no solo esté atento a lo que ya fue el cine, sino a lo que está haciendo ahora, me parece que es un tremendo añadido y más valorando a estos directores que están recién partiendo. Yo creo que hay una vara obviamente alta que no sé si se pueda superar, pero siempre es grato ver cuando los directores o se siguen haciendo en realidad películas con tanto amor y tanto cariño. Yo creo que eso. Y de alguna manera esa es la conversación que ahora que queremos traer con Diego, tratar de ser lo más breve y tampoco ser redundante que... Hace poco salió en Variety un artículo sobre lo que le ha pasado a Marvel Studios en el cine, donde tenemos como obviamente la crítica a los efectos especiales, la crítica a las malas historias de alguna manera que han salido últimamente, la fatiga de proyectos que hay, el rumbo, hacia dónde van, para qué hablar un poco de lo que ha pasado con Jonathan Myers. Y en sí, siempre que sale Scorsese tiene que salir Marvel, creo yo, ¿no?
Sí, es que sí, se... yo lo que me he dado cuenta es que igual los medios de repente cuando entrevistan a Scorsese como que le preguntan de Marvel, como que le preguntan de el estado de las cosas, como para tratar de... creo que tramposamente, aunque uno lo entiende que finalmente son los medios, es generar algún tipo de polémica o finalmente lograr clics y que la gente vea las notas. Pero yo siento que finalmente, y lo hemos conversado, Martin Scorsese lo que quiso hacer cuando habló de Marvel, o sea, de Marvel, no fue desacreditar estas películas, sino que fue ponerlas en su lugar, situarlas, ¿ya? Y con justa razón, o sea, no solo Scorsese, sino muchos directores, actores, han salido en entrevistas, por ejemplo, Stellan Skarsgård el otro día hablaba de que él no tiene nada en contra de las películas de Marvel, que él felizmente ha participado en varias de ellas, la franquicia de Thor particularmente, pero se da cuenta de que, en definitiva, antiguamente lo que se podía hacer es que había vereda para este tipo de películas y había vereda para otro tipo de películas. Y lo que está pasando ahora y ha ido pasando cada vez más es que no, el espacio para películas como Killers of the Flower Moon o producciones mucho más de autor, podría decirse, ya no están siendo tantas o está más difícil, ¿me entiendes? O sea, sabemos que está A24, que tiene sus proyectos y algunas otras, por ejemplo, divisiones, no sé, Sony Pictures Classic, que hace como una división película más económica, etcétera. Pero en definitiva, no es solo una responsabilidad esto de Marvel, sino que en el fondo es la industria como tal, en cómo se ha ido comprometiendo a entregar un solo tipo de producto de alguna manera. Y creo que también hay una responsabilidad de nosotros como audiencia también, pues, de lo que estamos consumiendo y lo que llamamos a consumir, porque esto finalmente lo que hacen son estudios de mercado, investigaciones a nivel de medios, ¿cierto? De ver qué es lo que estamos consumiendo nosotros, ¿cachai? Y desde ahí ellos crean estos productos. Entonces, creo que finalmente habla mal de nosotros como consumidores en gran medida. No digo que sea malo consumir Marvel, sino que creo que es perjudicial solo consumir Marvel, ¿cachai? Ese es mi punto.
Sí, o sea, la conversación puede dar para rato, ¿cachai? Y como tú dijiste, los medios de alguna manera siguen alimentando estas polémicas de Martin Scorsese versus Marvel. Y de alguna manera ahora les dan un poco la razón. Y mucha gente se ha dado vuelta la chaqueta, hay que decirlo. Y ahora en el fondo como que todo lo que hace Marvel es malo, ¿cachai? Yo consumo todo, ¿cachai? Entonces para mí no hay problema. No me siento aludido en ninguno de los dos. Disfruto Marvel como disfruté ir al cine a ver Killers of the Flower Moon. Yo creo que es algo que siempre voy a decir, que no hay que perder la capacidad de asombro, da lo mismo bajo el contexto que sea. Si voy a ver una película de Marvel y te logra, no sé, emocionar, pero en el sentido, no emocionar de llorar, pero así como de, ¡oh!, como de estar como en, pegado viéndola al filo del asiento, ¿cachai? Todo eso, qué bacán. Qué bacán que el cine te haga sentir esas cosas con una película de superhéroes como con una película de Scorsese. Estoy de acuerdo también, porque obviamente uno no solo debe consumir este tipo de películas, va a haber una generación que solamente va a estar, que creció consumiendo, no sé, por Rápido y Furiosos, este cine mucho más comercial, Megalodón, Marvel Studios, ¿cachai? Que en el fondo son películas que de alguna manera quedan ahí, ¿cachai? Como que muy pocas pueden pasar como a entregar como cierto, no sé si la palabra sea legado, pero quedarte con algo más de esa película, ¿cachai? Después de que la viste. Ahora, por ejemplo, está esta polémica que pasó en la semana, que yo la encontré muy tonta, que sale Martin Scorsese con su perrito que se llama Oscar, y creo que le responde Joe Russo con su perro que se llama Box Office. Y claro, más allá que la respuesta de Joe Russo haya sido tonta, como el hecho de haber hecho una nota, una noticia con eso, es donde a mí me parece más tonto. Porque lo único que hace es alimentar esta conversación, que es hacia donde no debería ir, ¿cachai? Si vamos a hablar de cine, bacán, démosle, ¿cachai? Hay respaldo. La nota de Variety es súper interesante porque habla como les dijimos, que en el fondo la cantidad de productos que ha sacado de Marvel realmente no tiene pies ni cabeza. El hecho de estar enfocándose en personajes que a la gente no le importa tanto también. La polémica que ha pasado con Jonathan Myers. Por ahí llévame la conversación. Pero no me llevé la conversación a un video de TikTok, loco, ¿cachai? Que más allá que haya sido tonto, es como, puta, filo, ¿cachai? Y ahí es donde no me quiero detener, porque, por ejemplo, yo sé que tú estás al día con el último capítulo de Loki, que salió el quinto, yo quedé en el cuarto. Y me ha parecido que es un tremendo producto y que ha logrado resaltar. Entonces se cumple esto de, en el fondo, no sé, sale una película Marvel, puta, es mala. Marvel Studios está en fracaso. Después sale, no sé, una muy buena como Guardianes de la Galaxia 3, Marvel vuelve, ¿cachai? Y después sale otro producto malo y ahora sale Loki, ¿cachai? Entonces como estamos en un ir y venir de productos que en el fondo están siendo tropiezos. Ahora se viene de Marvels, que de nuevo ya están anunciando que hacen un fracaso total. Por ahí salió una polémica con la directora Nia DaCosta, que supuestamente dejó el producto, dejó la película después de la postproducción, y que muchos han dicho que no es así. De hecho salieron a desmentirlo varias personas que trabajaron en la película, que no fue así. ¿Qué más? Hace poco que van a cambiar un poco el rumbo de que ya no van a ocupar a Kang, van a ocupar al Doctor Doom, y que de nuevo ya salió un poco a ser desmentido eso, que creo que la opción más viable es hacer un recast si es que lo de Jonathan Myers siga avanzando. Entonces, efectivamente no hay un rumbo claro, creo yo, para lo que es Marvel Studios. Yo creo que les urge un poco este reboot, de alguna manera, que se viene con Secret Wars y Kang Dynasty, que no sabemos cuándo van a llegar debido a los distintos atrasos de guión y huelgas que han habido. Pero sí me parece que... a ver, que estoy de acuerdo con el artículo de Variety, que en el fondo existe quizá una respuesta más crítica por parte de la audiencia.
Es que yo te lo he dicho antes, yo creo que aquí le viene bien a Marvel como asustarse un poco, sí, en pos de querer hacer algo, de querer reformular y replantearse las cosas que están haciendo. O sea, a mí no es que me moleste que existan, o sea, yo he visto sus películas y las he disfrutado como cualquiera, he sido más crítico de algunas que de otras. Pero siento que se nota una baja en la calidad, ¿ya? Y sabes que a mí me pasa que igual dentro de todo yo lo estoy tratando de ver más películas de antes, ya, vale decir, películas, no sé, del 2010 para abajo, ¿cachai? Como otras décadas, otra forma de contarse historia, otro ritmo, otra autoría también, películas que ahora difícilmente también se aprobarían, por ejemplo, que antes se estrenaban en cine, estas películas ahora difícilmente se podría, y creo que me ha ido haciendo bien en favor de lograr apreciar y ver las películas de otra manera. Y al ir haciendo eso, me pasa que hace que sea más evidente para mí las virtudes y los defectos de películas como las Marvel, ¿cachai? Entonces, de nuevo, creo que es importante reformularse el cómo tú estás contando la historia y lo que quieres contar, ¿cachai? Si obviamente ellos quieren vender un producto, esa es la base, quieren estar en la palestra, hay que sacar plata, si esto es una industria, ¿cachai? Es lo lógico. Pero dentro de eso, replantéate cómo lo estás haciendo, ¿cachai? Y no quita que no puedas tratar de hacer algo mejor, ¿ya? En términos de calidad, de historia, películas como Logan, ¿cachai? Películas como, sin ir más lejos, la misma Flash, yo siento que igual, con virtud de efectos, tiene una apuesta bien buena. Y películas como Quantum Mania, no, siento que era un vacío, era mirar al vacío, no me entregó nada esa película, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante que se haga esa reformulación, así que vamos a ver qué pasa. Mira, a mí, para cerrar nomás, lo único que me dio lata de lo de Joe Russo es que siento que finalmente la gente, bueno, es la que finalmente decide si tomar o no estas polémicas. Y leí mucha gente como celebrando, otros criticándolo también, obviamente, pero generando como esa barrera finalmente. O sea, Scorsese en ningún momento hizo ese video para nada en relación a Joe Russo, por ejemplo, a Marvel, ¿cachai? Y él como que lo tomó y hizo esta broma de mal gusto que realmente era pito de nada. Y que, no sé, a mí me habla de un tipo que está un poco resentido. Yo siento que va por ahí. Pero nada, creo que es una tontera nomás, po. Y bueno, igual estoy de acuerdo, así que no da para una nota, sí. Realmente eso, pero
Pero aún
qué
así se
lata.
publicó, pues, ¿cachai?
Siento que Joe Russo ahí como, en plan, puta, a mí lo que me interesa es ganar plata, loco. Yo estoy ganando plata con la industria, ¿cachai?
Claro. Sí, o sea,
Entonces,
que va de
nada.
la mano con un poco con la taquilla que han tenido las últimas películas de Scorsese, más allá de que no hayan estado pensadas para estrenarse en cine, igual estuvieron estreno. Pero insisto, no era para hacer una nota, creo yo que desvía, perdón, la conversación hacia un lado que no debería entrar, ¿cachai? Para ir también cerrando, por ejemplo, se habla de todo el tema que pasó con Mahershala Ali y Blade, donde también se desmintió que había un guión que decía que Blade era como que ha relegado un cuarto personaje, ni siquiera el principal. También salió desmentido eso. Pero sí me habla que, por ejemplo, que un tipo, al parecer sigue comprometido con el proyecto, pero que haya exigido que el guión cambie radicalmente, constantemente, habla que en el fondo este tipo. Uno tiene un compromiso con el personaje, de querer contar una historia buena, adecuada, ¿cachai? Y me imagino yo que va de la mano con que también le gusta, es fanático. Y quiere que los fans también disfruten la película. Y por
Claro.
eso no es extraño que hayan contratado al guionista de Logan para tratar de adaptarlo. Entonces también habla un poco de que en el fondo se está intentando hacer otro tipo de contenido. Y yo en realidad feliz si me hacen otra película independiente estilo Logan, estilo Joker, que fueron películas que yo en realidad no esperaba y pucha, que al día de hoy las valoro mucho. De repente yo creo que eso es lo que le falta y que lo hemos conversado fuera del podcast, que de repente Marvel debería atreverse a sacar proyectos más independientes, quizás con un tono más como, tenéis tu universo cohesionado, bacán, pero desarrolla historias como fuera de ese, historias independientes, que sean solamente una película. Que de repente podrían funcionar mejor y podrían ser más atrayentes. Que yo creo que eso sería muy interesante y de alguna opción elevaría la conversación porque así como te saca un producto palomero, te puede sacar un producto serio. Entonces yo creo que personalmente me gustaría ver eso. Es muy difícil que pase, pero hay que ver cómo va a andar la máquina en los próximos años con lo que vamos a ver. Yo hasta el momento estoy feliz con lo que he visto de Loki y si me dan más series como esa, bacán. Hace poco salió el tráiler de Echo, una serie que nadie pidió. Pero el tráiler, ¿sabéis qué? Se ve buena. ¿Cachai? Van a ser 5 capítulos, no van a ser tanto. Se ve a un tremendo Vincent D'Onofrio. La actriz que hace Echo también se ve muy bien para el personaje. Y hay que ver qué pasa. Quizás la serie pase sin pena ni gloria. Quizás la serie le va mal. Pero creo yo que igual hay que ver el producto para ver hacia dónde quieren ir.
Oye, estaba buscando, no sé si es una nota falsa o no. Parece que no, porque me salían varios medios. De que justamente en relación a lo que tú comentabas, parece que Marvel está interesado en crear una división aparte para contar otro tipo de historias que sean como un poco más realistas, creo, como más aterrizadas. Me imagino que a lo mejor ahí el presupuesto puede variar. No lo estoy encontrando ahora, pero
Se llama
sí.
Marvel Spotlight.
Esa misma.
Que es que en el fondo
Incluso,
está.
sí.
Que en el fondo, por lo que han dicho, Echo sería parte de este nuevo sello de producciones. Lo que no entiendo es si va a ser como parte de cómics o va a ser efectivamente como para el cine, ¿cachai?
Claro.
Mira, acá leyendo dice que Marvel Spotlight llega al mundo audiovisual para marcar nuevas historias con nuevos personajes. Y la serie de Echo para Disney Plus será la primera en llevar el nuevo sello Marvel. Y que creo que, por ejemplo, Werewolf by Night también estaría dentro de esta historia.
Ah, qué chafa. Como que ahora, que se suena tan algo como de que hoy tenemos que arreglar esto. Y
No, pero.
es como que la audiencia igual tiene que hacer concesiones, ¿cachai? Como, ay, ahora esto va a estar ya, ok, ya, como. Bueno, en fin.
Sí, habrá
Después.
que ver que si funciona o no,
Claro.
pero si así. Bacán, o sea, que creo yo que ya no es necesario contar, ya contaste la historia de un universo, me imagino que ahora va a terminar con Kang Dynasty, si es que logra ser terminada de alguna manera, pero creo yo que hay que elevar la conversación y llevarla a nuevos productos. Y sin saturar, que yo creo que es eso. Hay una saturación
Sí.
igual grande y yo siento que ahí el responsable, creo yo, que viene siendo Disney y su apuro de tener contenido en Disney Plus para salir a competir, dando
Mira,
luz verde a tantos proyectos.
para cerrar tengo dos preguntas, Caco, para ti. Primera pregunta, ¿tú crees que Kevin Feige podría, hay posibilidad de que lo pudieran sacar si ven que tiene mucha responsabilidad en esto que ha pasado? Segunda pregunta también, como a lo mejor es el momento de que Marvel empiece a contar historias más individuales y ya deje de pensar en esta lógica del macro universo y la gran historia a lo mejor.
Mira, yo me imagino que no es descabellado que saquen a Kevin Feige. Ahora, ¿quién puede reemplazarlo? Ahí queda mi duda. Yo creo que tendría que ser
James Gunn,
alguien.
ya, el nuevo giro.
No, pero me gustaría que si llega a ser reemplazado. O sea, mira, voy a partir de la. Para no alargarme tanto de la idea que Kevin Feige hizo un tremendo trabajo. O sea, de partir con producciones como Iron Man, que nadie da un peso, a tener uno de las franquicias más millonarias que ha pasado. Puta, hay que ser cabezón en ese sentido. Que pueda ser reemplazado, yo creo que sí. Cada persona tiene su ciclo, podríamos decir. Y no sería descabellado que una vez que termine toda esta historia del multiverso, se busque una nueva forma de adaptar las historias. Y ahí, respondiendo a tu segunda pregunta, sí, a mí me gustaría ver proyectos más individuales, quizás que adapten cómics como más de manera fidedigna. Y que sean solamente eso, ¿cachai? Y que, bueno, si quiere incluirlo, que sean parte de un multiverso, bacán, si eso existe en los cómics. Pero no necesariamente tengas que verla para entender toda la macro historia que estáis contando.
Que tenga que estar todo conectado, digamos,
Claro, y no necesariamente,
obligadamente.
si me vaya a hacer una historia de Thor, no es necesario que esté Chris Hemsworth. Podéis poner a otro actor de la talla o el peso. Que de alguna manera me adapte las nuevas películas, los nuevos cómics de Thor. Se fue el nombre, pero en el fondo que hagan cosas más independientes, como, insisto, como lo ha hecho bien La Vereda al Frente, por ejemplo, con Joker. Y que de verdad que estoy muy expectante de Joker Folies Dux, ¿cómo se llama la secuela?
Folie de Deux.
Eso. O como resultó ser Logan. ¿Cachai? Que si bien forma parte de la trilogía de Wolverine, donde creo yo que de las tres es la que se destaca, creo yo que sería interesante ver productos más independientes. Habrá que ver si se atreven, hay que ver si llega alguien nuevo, quién sabe. Oye,
Tú lo has dicho.
esta conversación se alargó más de lo que esperábamos, pero no, intenten ir a ver Killers of the Flower Moon, sigue disponible en algunos cines. Si no, creo que pronto ya va a llegar a Apple TV y me imagino que una vez que llegue a Apple TV van a poder encontrarla de manera más rápida en internet. Es una película que vale la pena, que va a seguir dando que conversar, que definitivamente a nuestro juicio va a estar dentro, en nominar en alguna categoría a los premios de la Academia o en la temporada de premios, más allá si se realizan o no. Y nada, yo solamente voy a decir que sigan disfrutando el cine, que vayan, que aprovechen. Que tuvimos 2 años sin poder ir. Así que si quieren ir a ver Five Nights at Freddy's, vayan. Si quieren ir a ver Killers of the Flower Moon, vayan. Si quieren ir a ver The Marvels, vayan. Si quieren ir a ver de nuevo Oppenheimer en IMAX, vayan. Vayan a disfrutar del cine nomás.
Eso.
Y bueno, aprovechamos de mandarle un saludo grande a Cine. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba como en las películas, en TikTok también, en Spotify, que nos ayuda mucho que nos sigan. Agradecerles porque han aumentado los seguidores considerablemente, así que de verdad, gracias por el apoyo.
Gracias.
¿Por qué no? Recomiéndale, si te gustó este capítulo, recomiéndale a un amigo, a una amiga, compártelo en tus redes sociales. Si nos quieres seguir a nosotros, puedes encontrarnos a Diego como arroba Diego Cortés 1993, en mi caso arroba del teclado, a Cine o Mauricio, lo pueden encontrar como arroba cineaficionado-bajo. Entonces, Diego, ¿dónde nos vemos?
Gente, nos vemos en las películas.